Muy bien, vamos a ver los antecedentes históricos, cómo surgieron estos métodos de interpretación. Vamos a comenzar, por supuesto, con el método alegórico y la escuela de Alejandría, de la que ya hablamos un poquito. El causante de todo esto fue mi tío, Filo. Este filósofo quería darle gusto realmente a los platónicos, a los neoplatónicos en el tiempo de Cristo. Este es desde el primer siglo. El auge de la cultura griega estaba en su máximo apogeo en los tiempos de Cristo, usted recuerda. De ahí que el apóstol Juan escribió, y Pablo advirtió mucho, que tuvieran cuidado de los filósofos, ¿verdad?, de la falsamente llamada ciencia, del gnosis. Y él advirtió sobre eso. Bueno, Filo, entre ellos estaban, todo el mundo estaba bien influenciado, bien impresionado por la filosofía griega, por los famosos filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, y querían de alguna manera que el cristianismo encajara en la filosofía griega, pero eso es imposible. Entonces Filo quería darle un tinte, un tono de filosofía griega para que les gustara, para que fuera atractivo a los filósofos o los que admiraban la filosofía. Recuerda usted también Pablo, disertó y tuvo debates con los epicúreos y con otros, ¿verdad? Había diferentes corrientes filosóficas. Bueno, Filo de Alejandría, que vivió del año 20 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, perfectamente bien contemporáneo de los apóstoles, quiso armonizar la filosofía griega con el judaísmo. Fue el primero en interpretar alegóricamente el Pentateuco. Después de él viene Clemente de Alejandría. Con él realmente es cuando realmente empieza la escuela de Alejandría, ¿verdad? Y por la cara ustedes pueden ver, sí, este sí se me hace que sí interpreta la Biblia alegóricamente. Con la pura cara, ¿verdad?, se dice todo. Él vivió entre los años 150 y 215 después de Cristo. O sea, él fue uno de los primeros sucesores ya de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, algunos de los primeros padres de la iglesia como Papias y otros, ellos se conocían y trataron de predicar el evangelio, expandir el evangelio. Pero en el caso de Clemente de Alejandría, él fue muy influenciado por Filo. Por ejemplo, Clemente de Alejandría escribió lo siguiente: los dos pescados o dos peces que Cristo usó para alimentar a los 5,000 representan la filosofía griega. Y yo me digo, por vida tuya, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué la filosofía griega? ¿Por qué no la enseñanza de los persas, verdad? Otra cosa. Pero bueno, él lo aprendió de su padre espiritual, Filo. Las prohibiciones de la ley de Moisés, la ley mosaica sobre el cerdo, los halcones, el águila, cuervos, etcétera, en Levíticos 11, representan respectivamente la concupiscencia de la carne por la comida. Concupiscencia es una palabra elegante para hablar del deseo carnal, ¿verdad? Es el deseo, el apetito carnal por la comida, la injusticia, el robo y la codicia. Suena bien, ¿verdad? Suena interesante, pero ya empieza uno a ver que a mí se me hace que comiste muchos frijoles anoche, ¿verdad? Se me hace que no va por ahí la cosa. Suena bien, porque, oh, sí, puede ser. pero no va por ahí la cosa. Ahí está eso. Orígenes fue el siguiente, realmente Clemente de Alejandría fue el que comenzó la escuela, pero el que le dio la fama y el auge que llegó a tener fue realmente Orígenes. Orígenes vivió del 185 al 254 después de Cristo, sucesor de Clemente, y él intentó armonizar la filosofía platónica con el Nuevo Testamento. Él creía que la escritura tenía tres significados, ¿se acuerdan que lo mencionamos? El literal, el moral y el alegórico. Orígenes escribió algunas cosas como las que siguen. Por ejemplo, en el arca de Noé, Noé representa a Cristo y el arca de Noé representa a la iglesia. Y una vez más, ahora uno puede admirar la creatividad, la imaginación de decir, oh, sí tienes razón, porque el arca, ¿qué pasó con el arca? Se salvaron, ¿verdad?, de morir, entonces, no, entonces sí, la iglesia, ¿verdad?, es como una manera del arca, ¿verdad? Pues sí, pero me gustaría saber ahí del arca quién viene siendo el burro, porque yo no quisiera ser el burro en el arca, y ya empiezan a ver los problemas. Orígenes decía, por ejemplo, los dos pollinos usados en la entrada triunfal de Cristo representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oh, muy buena, muy buena. Pero yo no veo de dónde saca eso, ¿verdad? El agua, por ejemplo, que sacó Rebeca del pozo para los siervos de Abraham, representa nuestra necesidad de ir a las Escrituras diariamente para encontrarnos con Cristo. Y es ahí donde otra vez, ¿verdad?, uno dice, ¿qué sabiduría le dio Dios a este hombre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no me había puesto yo a pensar? Y tiene sentido, dice, sí, es una buena ilustración, ¿verdad?, así como hay que ir todos los días al pozo a sacar el agua, así yo también tengo que ir a alimentarme de la palabra de Dios. Ahora, si no lo había dicho antes, déjeme decirlo algo. Aunque la Biblia tiene una sola interpretación, tiene muchas aplicaciones. Y no hay que confundir una aplicación con la interpretación, ¿verdad? Y entonces yo, porque de eso sí somos culpables, yo voy a decir por mí, los predicadores. Pero en lo que fallamos es quizás señalarle y subrayar al creyente en la banca, que eso no es interpretación, que eso es aplicación. Porque luego sale de que no, yo oí decir al pastor fulano de tal que ahí está hablando de tal y tal cosa. No, está dando una aplicación, no está interpretando la Biblia ahí. Y no es la única aplicación. Y ahí va otra regla de hermenéutica. Ustedes que ya llevan hermenéutica, una sola interpretación, muchas aplicaciones. ¿Conoce esa regla de hermenéutica? La Biblia en cada uno de los pasajes tiene una sola interpretación, aunque puede tener otras aplicaciones. Bien. Ah, oh, está repetido esto. Ok, el D. Cuando la narración de la Escritura, esto lo escribió Orígenes, cuando la narración de la Escritura, los logros de algunos hechos particulares no correspondían con la secuencia de las verdades intelectuales, la Escritura enlazó en el relato algo que no ocurrió, frecuentemente algo que no podía haber ocurrido, y en ocasiones algo que podía haber ocurrido, pero en realidad no ocurrió. Entonces, mire, aquí una palabra clave está aquí, las verdades intelectuales. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la lógica del hombre. ¿Y qué peligroso es eso? Porque cuando la mente del hombre se convierte en el juez para determinar ¿Qué parte de la escritura es cierta y qué parte no? ¿O cómo se debe interpretar cierta parte de la escritura? Estamos entonces dándole un sentido subjetivo de interpretación a la Biblia, peligrosísimo, porque quiere decir que este hermano lo va a interpretar de esta manera porque su verdad intelectual es diferente de la mía, este hermano le va a dar otra interpretación, este otra y este otra, y entonces es la mente del hombre la que se convierte en el juez de qué es lo que en la Biblia realmente sí ocurrió y qué no. Ve el peligro. Entonces, básicamente lo que Orígenes está diciendo, come on, man, la lógica, ponte a pensar, ¿cómo podía haber ido Elías en un carro de fuego al cielo? Come on, ¿crees en los hombres o qué? Sí, bueno, probablemente la lógica te diga que no. Pero no es un asunto de lógica, de verdades intelectuales. Y Dios, entre paréntesis, no tiene que usar astucia y artimañas, inventarse cosas que realmente no ocurrieron, para enseñar verdades. Amén, hermano. Ok, o lo que dice Dios, eso es lo que Él quiso decir, y quiso decir lo que Él dijo. En Él no hay confusiones. Y a Orígenes escribió esto en su libro Primeros Principios. Otro sucesor de esta corriente fue Agustín de Hipona. Agustín, en su libro La Ciudad de Dios, enseñó que la Iglesia Universal era el reino mesiánico. Y aquí es en donde empezamos a ver cómo la teología del pacto empieza a tomar forma. Si realmente, como vimos en la introducción, el dilema de Agustín y otros teólogos decían, bueno, Cristo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Pero Cristo no ha venido. Ya pasó tanto tiempo. Eso no puede ser literal. Yo creo que entendimos mal, decía Agustín, yo creo que hemos entendido mal las Escrituras. Entonces está hablando en un sentido espiritual. ¿Y qué tal si ya estamos entonces en ese milenio? Y entonces la labor de la Iglesia no es ganar almas, para ganar conversos, para que sean salvos de la condenación y todo lo demás, y ganar conversos para la Iglesia visible de Dios, el pueblo de Dios ahora, sino que más bien el trabajo de la Iglesia entonces es expander el reino de Dios sobre la tierra para que Cristo gobierne más y más y más a la humanidad, porque francamente ahorita parece que no está bajo el reinado de Cristo. ¿Ve cómo toma un enfoque completamente diferente? Y ese no es nuestro trabajo. Esa es la interpretación, entre paréntesis, de la Iglesia Católica. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica es amilenial? ¿Qué quiere decir? Que ellos no creen en un reinado literal de Cristo. Por eso las cruzadas. Las cruzadas era un intento de traer por la fuerza a todo mundo al reino de Dios. ¿Verdad? No, pero que yo no creo, no, aunque no quiera, usted se va a ser cristiano. Y empezaron a bautizar infantes, ¿verdad? Haciendo cristianos a la fuerza, ¿verdad? Cosa que la Biblia no enseña. La teología del pacto, con su método alegórico, llegó aquí a América, primero con los puritanos, en su afán de buscar libertad religiosa, pero también en su celo exagerado en algunos aspectos, los llevó a adoptar esta manera de pensar, y de ellos trajeron esa influencia de la teología del pacto a América. El origen del método literal. Una de las acusaciones de la teología del pacto es que las dispensaciones y el método literal de interpretación de la Biblia es de origen muy reciente, que es muy moderno, que no hay evidencias, que no hay rastros de que en la historia la Iglesia jamás haya sostenido la interpretación literal. lo cual no es cierto. Hay evidencia en los escritos de los padres de la iglesia, y cuando hablamos de padres de la iglesia no estoy hablando de los padres de la iglesia católica, ¿entiende usted eso, verdad? Estamos hablando de los padres en términos históricos, se les llama así a los precursores del cristianismo en los primeros siglos. Dando un salto muy alto, ¿verdad?, llegamos al siglo XVII, y este hombre, Juan Darby, es quien dicen los teólogos que el que se inventó el dispensacionalismo y el método literal de interpretación de la Biblia. En realidad, John Darby y los hermanos de Plymouth trajeron a América el dispensacionalismo con su interpretación literal en una forma menos depurada que la que tenemos ahora. Entonces, no es que ellos la hayan inventado, no es que John Darby la haya inventado, sino que le empezó a dar una forma más coherente, más comprensible, con más sentido. Pasa es con este asunto lo mismo que pasa con el origen de nuestra denominación, la Iglesia Bautista. Algunos acusan que John Smith trajo, que fue el primer bautista aquí en América, y que de ahí salieron los bautistas. Otros dicen que ¿cómo se llama este otro? Roger Willers. Que Roger Willers fue el primer bautista. No, fueron ciertos líderes que sobresalieron, que promovieron, ¿verdad?, las doctrinas y los distintivos de los bautistas, pero la Iglesia Bautista no comenzó con ellos. Oh, Juan el Bautista, él fue el primer bautista, ¿hasta el nombre tiene? No, tampoco. Juan el Bautista, ¿verdad?, sí vino predicando y bautizando para el arrepentimiento de pecados y todo eso, pero no, el movimiento bautista no comenzó con ninguno de ellos. Y entonces lo mismo se dice de John Darby, ¿verdad? Él fue el precursor, ¿no? Quizás fue un pensador sobresaliente que por sus escritos, ¿verdad?, le dio auge a esta forma de interpretar la Biblia, pero no comenzó con él. Otro que es acusado de ser el precursor, que no fue el precursor, pero sí que le dio un impulso fenomenal, fue Cyrus I. Scofield, el que escribió la Biblia de Scofield. Ahora le voy a decir algo, vamos a decir algo respecto a la Biblia de Scofield, ¿ok? Mucha gente la ama, mucha gente la aborrece. Gente que ha amado la Biblia de Scofield en algún tiempo, después de encontrar algún error doctrinal por ahí en las notas de Scofield, entonces han tirado la Biblia a Scofield y han dicho que era un hereje, y gente ha tomado extremos, unos de casi idolatrar a Scofield, otros de aborrecerlo y declararlo hereje. No hay que ser tan extremista. La Biblia, el texto inspirado es lo que está arriba. Las notas no son inspiradas, es todo. Y lo mismo puedo decir de cualquier otra Biblia, la Biblia Thompson, la Biblia de MacArthur y cualquier otra Biblia de estudio, tenga un poquito de discernimiento, y es nuestra obligación decirle a los hermanos de la iglesia que tengan cuidado. Porque me acuerdo, yo tuve una Biblia Scofield, y bueno, la tengo ahí guardada ahora, pero en aquellos tiempos, pues, era la primera Biblia realmente con anotaciones, ¿no? Entonces uno estaba a veces escuchando al pastor predicar y uno veía a ver qué decía Scofield. Y entonces uno checaba al pastor con Scofield y es donde había muchos errores. Pero la anécdota que le quiero predicar es que una vez estaba yo subrayando algo de las notas de Scofield y vino otro joven y me dijo, no debes de rayar la Biblia. Qué falta de respeto. Pero son las notas. No, pero están en la Biblia. Entonces ni las notas de Scofield las podía subrayar, según este hermano. Please, come on, ¿verdad? Por favor. Entonces, este hombre, Scofield, fue el autor de esta Biblia, y él fue el que definió bien claro, como los... Ah, mire, ¿quién es esto? Ah, los hermanos Torres. Es para que oren ustedes por nosotros. Scofield realmente fue el que vino ya a compartamentalizar en una forma más definida las famosas siete dispensaciones que nosotros conocemos, ahorita las vamos a ver, y después de eso el Seminario Teológico de Dallas, con todos los teólogos que produjo de renombre el Seminario Teológico, empezando con Louis Schaeffer, Dwight Pentecost, Charles Ryrie, ¿cómo se llama el otro? Wolver. ¿Cuál es su primer nombre? I forget. Charles, creo que también. Bien. Estos han sido grandes teólogos dispensacionalistas y yo creo que les debemos mucho a ellos de darnos esta forma de para defender lo que la Iglesia ha creído desde siempre, pero que le dieron forma. Schaeffer, por ejemplo, fue el fundador, el primer presidente, y él escribió una serie de libros de teología sistemática tremenda, creo que son 8 volúmenes. Yo tenía la serie, pero en tantos cambios que he tenido, por ahí se me perdieron esos libros, pero increíble, los aprendí mucho. En una forma condensada, esos 8 volúmenes están contenidos en este libro, Grandes Temas Bíblicos, y está en español, así que se lo recomiendo que lo consiga, editado y revisado por John Walford, que es el otro teólogo del que estábamos hablando. Ryrie, él, tremendo teólogo también, él fue el que escribió, si no me equivoco, el libro llamado Dispensacionalismo Hoy. ¿Sí? ¿Alguien ha visto ese libro? Es un libro que debe de leer. Y por supuesto, el hermano Pentecost, doctor Pentecost, él es el autor del libro Things to Come, que está traducido al español, se llama Eventos del Porvenir. Y estos hermanos, pues, son los responsables en el siglo XX, yo creo, de defender la posición dispensacionalista y de darle un buen impulso. Bien, vamos a hablar ahora de las teologías, ¿verdad? La comparación del dispensacionalismo con la teología del pacto. El punto de partida de sus diferencias, como hemos venido hablando, es el método de interpretación bíblica. Básicamente ahí está el parteaguas. Ahí está el punto de partida. El dispensacionalismo, como hemos venido puntualizando, utiliza el método histórico gramatical, mientras que la teología del pacto utiliza el método alegórico, que ellos prefieren llamar espiritual. Y ese término no está usado por accidente, ¿verdad? La idea es de hacernos parecer a nosotros como no espiritual, ¿verdad? Que no tenemos el discernimiento, que no tenemos el espíritu correcto. Y aunque estos sistemas están diametralmente opuestos, estos dos sistemas tienen fundamento bíblico. Déjeme explicar antes de que me tache como hereje, por favor. A lo que me refiero es a que si usted va a buscar ciertos pasajes de la Biblia, va a encontrar apoyo para ambas posiciones, y realmente eso es lo que gente en ambos campos, eso es lo que hacen. ¿Sí? O sea, no se lo han inventado, sino que van y encuentran pasajes que parecen enseñar, en el caso de los teólogos del pacto, lo que ellos creen. Pero claro, si su método de interpretación es defectuoso, ¿verdad? ¿A qué conclusiones van a llegar? Obviamente, diferentes. Pero no olvide eso. Y lo menciono porque al leer uno de los libros de los teólogos del pacto, ¿verdad? No cabe duda que son maestros en citar las escrituras. Y si uno no tiene cuidado, uno puede dejarse llevar fácilmente por ellos. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta algunos factores. ¿Cuál de ellos es el que más se acerca a las escrituras? Bueno, depende de muchos factores. El trasfondo del que lo examina, Veníamos platicando ahorita, camino para acá con los hermanos Hernández. Es innegable que en las iglesias los pastores vamos a producir pastores o misioneros o teólogos, y no estoy hablando de una forma arrogante, sino, o sea, pensadores que van a analizar la teología de la Biblia de una manera inevitablemente igual a nosotros. O sea, aquí en la iglesia Antioquía van a salir hermanos Ricarditos Armstrongs. Lo digo con cariño y con respeto. Y qué bueno, y ojalá hubiera más. Y no puede ser de otra manera. El hermano no va a permitir que gente de aquí vaya y enseñe otra cosa diferente a la de él. Y no hay nada de malo en ello. Pero menciono esto por el hecho de que cuando nosotros leemos o leamos y busquemos otras fuentes y libros y material y todo eso, tiene mucho que ver de dónde vienen. Tiene mucho que ver dónde estudiaron, a qué seminario fueron, quién fue su pastor, en qué iglesia se criaron. Y sin duda alguna, sus discípulos van a tener los mismos rasgos, las mismas características. Claro, hay excepciones. Y hay unos que superan al maestro, pero en muchos casos no le llegan al maestro. Pero no obstante, así los predicadores van a tener la influencia de ese hombre de Dios que Dios puso por encima de ellos para formarlos, para animarlos, para corregir las cosas que estaban mal en su vida. Indudablemente todos tenemos influencia de los hombres que nos formaron. Yo tengo influencia de mis pastores y doy gracias a Dios por ello. Pero ahí es en donde está la clave de cómo van a venir las siguientes generaciones y qué tipo de ministerios van a tener. ¿Qué? Si yo soy graduado, por ejemplo, de Hiles Anderson, ya sabe qué rumbo va a tomar mi ministerio. Si soy graduado de Bob Jones, ya sabe qué rumbo va a tomar el ministerio. Si soy graduado del Master's College de John MacArthur, voy a hacer una copia de MacArthur en algún sentido. ¿Me entiende? Entonces, de ahí que es importante al buscar material y al buscar, libros y todo eso para ayudarme en mi ministerio en la iglesia, usted tiene que saber. ¿De dónde viene ese hermano? ¿Dónde? ¿Quién lo enseñó? Porque va a traer rastros de todo eso. Entonces, la manera como nosotros vamos a darle forma a nuestra teología y aún en nuestro ministerio depende de todo eso, el trasfondo del que lo examina, su disposición a la verdad. Ahora, también es cierto que a veces, aunque uno tenga una influencia muy fuerte de las personas que lo formaron, si yo no tengo una actitud correcta hacia la verdad, yo puedo aferrarme solamente a las cosas del hombre y cerrar mis ojos a la verdad, y yo voy a decir, por ejemplo, si soy graduado de Hiles Anderson, no, así se me enseñó a mí, si no ganas almas, si no llenas un autobús cada mes, entonces andas fuera de la voluntad de Dios. Okay. Yo tengo que tener una mente abierta y entender que gracias a Dios, Dios usó a alguno de estos hombres para bien de mi vida, pero yo sigo siendo responsable por encontrar por mí mismo la verdad en la palabra de Dios, y si en algún aspecto le falló un poquito a alguno de mis pastores, es mi responsabilidad agarrar el rumbo correcto. Pero en algunos de estos campos, desafortunadamente, se le da una especie de pleitesía ciega y casi adoración a esos líderes, y no debe ser así. Por ejemplo, bueno, yo no me quiero desviar. Bueno, sí me voy a desviar también. ¿Sabe usted que después de la muerte de Hiles, pusieron un monumento con Hayes y su esposa afuera de la Universidad de Hayes Anderson, a mí como que me molesta eso. Quizás él no lo permitió, o no lo promovió, o sí lo permitió, o los líderes, no sé, pero como que me molesta eso. Como que ya se acerca al catolicismo, ¿verdad? Porque ahora los hermanos que van a Hayes Anderson van a pasar frente a la estatua y van pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Ve qué fácil es caer en una especie de idolatría. A lo mejor otros van a ir y tocar ahí la estatua, ¿verdad? Que se me pegue tantito lo que es de... I don't know. Quizás yo soy muy extremista, no lo sé. Pero todo eso afecta, ¿verdad? Afecta cómo va a ver el resto de la Biblia y cómo va a formar, a darle forma a su ministerio. ¿Ok? Bien, otro aspecto es, antes de entrar ya de lleno a hacer la comparación, es que aquí no estamos hablando de sectas. Ninguna posición podríamos catalogarla de hereje o sectario. O sea, solo porque alguien aboga por la teología del pacto, no podemos decir, ay, es una secta. No podemos hacer eso. Ni tampoco, aunque ellos sí, algunos pueden acusarnos a nosotros de estar en herejía, pero el dispensacionalismo tampoco no es una secta. Como no es una secta, no se puede considerar ninguna posición como herética, ni tampoco es una denominación. ¿Verdad? Anoche que hablamos de qué tema íbamos a tratar aquí, después del culto que tuvimos en la iglesia del hermano Herminio, decía un hermano ahí, y esos de la teología del pacto, ¿de qué iglesia son? Bueno, es que no es una iglesia en sí, ¿verdad? Aunque sí se puede identificar muy bien el movimiento de la teología de la reforma, presbiterianos y todos ellos, pero no es necesariamente una iglesia, entendemos eso. Ser dispensacionalista tampoco no quiere decir que es de una iglesia en particular, aunque se predomina más entre los bautistas y la teología del pacto más entre los presbiterianos. Luego tenemos la nueva teología del pacto, y esto es un campo neutral, ese es un intento, como vamos a ver más adelante, de tratar de conciliar los dos campos, y esto está teniendo mucho auge, y hay muchos bautistas que están abrazando esta nueva posición, y estos bautistas se les llama bautistas de la teología reformada conservadora. Ok, para terminar, ha habido buenos hombres de Dios en ambos campos. Por ejemplo, B.B. Warfield, de, creo que era de Princeton Seminary, o de Westminster Seminary. Sí, este hermano es de los que pelearon por el fundamentalismo al principio del siglo pasado. Él son de los que se encontraban entre Monroe Parker y Bob Jones Sr. y otros, ¿verdad?, de los que defendieron el fundamentalismo, ¿verdad? Sin embargo, Warfield era de la teología del pacto, bautista, ¿verdad?, pero de la teología del pacto, bautista del sur, por cierto. Chafer, del que ya hablamos, ¿verdad?, tremendo teólogo, primer presidente de Dallas Theological Seminary. Pero aquí menciono a estos otros dos y hay muchos más. La lista podría seguir indefinidamente y no la quise poner aquí porque pensé que iba a ser una lista de unos 10, 12, pero encontré un website donde hay cientos y cientos de nombres e instituciones, y yo le sugiero que haga esa búsqueda para ver quiénes defienden la teología del pacto, quiénes el dispensacionalismo. Pero quiero hablar específicamente de estos dos hombres por una razón, Charles Hodge y Louis Berkhof. Y la razón es esta: todos, la mayoría de los seminarios que yo conozco, aún fundamentales, bautistas, utilizan sus libros. Yo estudié sus libros. Y la cosa es que estos hombres han sido buenos teólogos. Y son buenos teólogos y fueron prolíferos escritores. O sea, escribieron mucho. Y vamos a, como vamos a ver más adelante, una de las razones que escribieron mucho fue precisamente porque, como han perdido el celo, pienso yo, por el evangelismo, por su teología, se han dado más a la tarea de sentarse a escribir, mientras que otros grandes predicadores y pensadores no han tenido el tiempo de sentarse a escribir y definir la teología. Pero, y les debemos a ellos mucho. La doctrina de la teología propia, la doctrina de las escrituras, de la angelología y otras doctrinas, no de eclesiología, pero sí en soteriología, por ejemplo, la doctrina de la salvación. Uno va y lee las teologías sistemáticas de Carlos Hodge y Louis Berkhof y defienden hábilmente, ¿verdad?, las doctrinas que nosotros creemos y defendemos. Pero no hay que olvidar que son de la teología del pacto. Entonces menciono esto porque necesitamos entender, ¿verdad?, que no solo por el hecho de que alguien se declara a favor de la teología del pacto, que es un hereje, que no es salvo y cosas así, ¿verdad? No podemos llegar a ese extremo. Muy bien, entonces vamos a entrar a evaluar el dispensacionalismo. Se me va muy bien. Ok. Thank you.